La radio es amante, amiga,
compañera en tantos y tantos momentos de silencio, de abrazos, de despedidas y de encuentros.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Amigos radio oyentes.
Bueno, como dice nuestra compañera en las tareas radiofónicas y amiga Yolanda Bellota, Radio Coloristas.
Sean otra semana más bienvenidos al Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus siempre seguros servidores.
Que desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, nos llevarán por las ondas con cosas interesantes. Así que sin más,
como siempre decimos, sí, comenzamos. El Cofre de las Palabras y en el programa de Radio Colores presenta Relatos para no dormir. Hoy con el episodio titulado La Bella Desconocida. Eran las 3 de la madrugada y el silencio reinaba en las calles de la capital. Solo algún que otro noctámbulo se atrevía a andar sobre el pavimento mojado por la insulsa neblina. Adrián era de los pocos seres que lo hacían, pues su trabajo de taxista así lo requería. Cerca de la National Gallery, una mujer le hizo pararse.
Buenas noches. Acabo de llegar en el tren a Londres, ahí en la estación Victoria. En fin, buenas noches de nuevo.
Adrián contestó de igual manera. Después, la consabida pregunta, ¿a dónde le llevo?
Pues, no sé, me gustaría dar unas cuantas vueltas por la ciudad, pero vamos, sin rumbo fijo.
Adrián Pattinson miró por el retrovisor a la mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Abrigo con grandes sombreras que al estar desabrochado dejaba entrever una falda estrecha justo hasta las rodillas, blusa entallada y una rebeca en tono azul, los zapatos con plataforma. Poco a poco, la pregunta de rigor, que si es la primera vez que viene a Londres, en fin, que al final el taxista, temiendo que le dijese cállese y conduzca, guardó silencio.
Tranquilo, ¿puede usted hablarme cuando lo considere de necesario? No hay problema, pero estamos en el año 2022 y qué manera la niebla de cubrir la ciudad. Parece un fantasma etéreo y transparente de un viejo castillo, qué bonito.
La rubia desconocida tenía unos largos y suaves cabellos que le cubrían parte del lado derecho del rostro, a los que había que sumar aquella manera de vestir que al taxista le hicieron trasladarse a los años de la Segunda Guerra Mundial, y con ello al físico de alguien conocido, pero no sabía bien a quién. Ella se dio cuenta y le dijo:
bueno, cada uno viste como le parece, ¿verdad? Y más en el siglo en que vivimos. Lo mismo van de góticos que se visten como muñecas de los años 40 o 50.
Pattinson no contestó, mientras volvía a mirar por el espejo retrovisor a la extraña pasajera que, acurrucada en su asiento, dejaba subir y vagar su pecho como si le costase respirar. El silencio finalizó cuando ella preguntó:
disculpe, ¿puedo fumar?
Adrián contestó afirmativamente con la cabeza, mientras observaba cómo la mujer introducía la mano izquierda en el bolso cuando transitaban por una calle sin circulación, y temió lo peor, aunque lo peor no era que le robasen lo ganado aquella noche, lo peor era que le robasen la vida. Sintió un nudo en la garganta, aunque trató de aparentar serenidad. Suspiró aliviado cuando vio que lo que tenía entre sus manos era un paquete de tabaco y un pañuelo en la otra. Ella volvió a acurrucarse en el asiento mientras se colocaba la capucha del abrigo. Entonces Adrián le preguntó si tenía frío.
Oh, no, gracias. Me gusta sentir la suavidad del tejido sobre mi cabeza.
Luego el silencio volvió a reinar, haciendo irrespirable la atmósfera. Harta de no ver gente por las calles, la mujer levantó la cabeza y preguntó:
le voy a hacer una pregunta. ¿Siempre es así, Londres?
Adrián embozó una sonrisa mientras le comentaba que la nieve era generosa, pero estaba mejor cuando los días soleados son agradables para pasear o visitar museos, o simplemente tomar algún refresco.
Lo siento, perdone, pero no me he presentado. Mi nombre es Bernice Rae. Siento no poder estrechar su mano, como voy aquí de pasajera.
Pattinson, con mucha parsimonia, le contestó que a él le pasa otro tanto de lo mismo. Luego la conversación fue por los derroteros de la banalidad o del no saber de qué hablar. Bernice le comentó que era profesora de piano en Michigan y que estaba pasando sus días de vacaciones recorriendo Europa, mientras que la niebla se cerraba cada vez más y más.
Aunque sea de noche, su ciudad es hermosa. Su historia, sus tradiciones, sus gentes, todo me gusta de este país, y eso que acabo de llegar, como bien le he dicho.
Después, silencio.
Disculpe, no sabría dónde podemos tomar un café, le invito. No creo que haya algún problema porque deje usted el taxi aparcado, ¿no?
El único que estaba abierto era el Patrick Oldest. Así que ahí se dirigió. Cuando traspasaron las puertas del pub, Bernie se sorprendió al ver que el establecimiento estaba lleno de la más variada fauna humana. Tomaron asiento y pidieron un café bien cargado y un té caliente con un trozo de limón.
Y es que, bueno, me parece asombroso. A todas horas ustedes consumen té.
Adriel pensó que era una tonta pregunta, limitándose a un bueno, a los que les gusta así, lo mismo que hacen los adictos al café. Diez minutos antes de que el pub cerrase, salieron para volver a meterse en el taxi. A pesar de la niebla, Adrián se dirigió a London Bridge, una de las maravillas de Londres. Una vez bajaron del taxi, Adrián hizo de guía, mientras en la radio del coche sonaba el tema principal de la película Desayuno con Diamantes. Allí, en aquel lugar, la mujer se le acercó.
Prefiero mirarle a usted. Nadie le ha dicho que tiene una triste mirada.
Adrián comenzó a sentirse incómodo. En segundos el cuerpo de la mujer estaba junto al suyo. El perfume que llevaba era suave, envolvente. Adrián no pudo evitar que los labios de aquella desconocida se adueñasen de los suyos. De repente, algo frío y punzante le hizo retorcerse de dolor. Aquello no impidió que la mujer continuase besándole. Adrián le empujó consiguiendo separarse. Después, como pudo, intentó llegar al taxi para pedir auxilio. Tras él, la siniestra risa de la mujer no auguraba nada bueno. El taxista no se había equivocado y su carne volvió a sentir el frío de aquel objeto punzante, esta vez por la espalda. La música se cortó bruscamente para dar paso a la voz de un locutor. Noticia de última hora. Nos pasan una nota desde Scotland Yard advirtiendo a los taxistas de Londres no cojan una mujer de unos 25 años vestida con ropa de la década de los 40 y peinada como la actriz Veronica Lake. Es una criminal que ha entrado ilegalmente en nuestro país. Se dedica a asesinar a taxistas.
Sí, esa es mi manera de peinarme. Pero no me pasó como la actriz cuando el Departamento de Guerra de los Estados Unidos obligó a la Paramount a que Verónica cambiase su peinado, pues habían dado casos en los cuales, en fábricas de armamentos, aunque mayoritariamente trabajan los hombres, a alguna mujer, el D, y su pelo, el pelo del operario, se hubiese quedado enganchado entre los engranajes de alguna de las máquinas, como así sucedió.
Para desgracia de Adrián Pattinson, aquella noticia le pilló entre los brazos de la mujer en busca y captura, mientras que aquel objeto punzante, frío como el corazón de aquella bella desconocida, penetraba una y otra vez en su cuerpo sin que ella le dejase de besar. Fue lo último que sintió en su vida. Acaban ustedes de escuchar, amigos oyentes, dentro del programa El Cofre de las Palabras, Relatos para no dormir, hoy con el episodio titulado La Bella Desconocida. Fue un relato de Maite Fuentes, con música de fondo de Julián Bilbao.
Que no nos oye nada, que no tenemos los micrófonos abiertos. Tenga cuidado porque el otro día, la última vez de la grabación, entraron los amigos y se lo oyó.
Oye, un momentito, que tiene usted el micrófono abierto. ¿Qué iba a decir?
Que dijo una niña.
Dije yo una niña. Sí, ya me acuerdo. Sí,
¿y tienen los micrófonos abiertos?
Claro, tenía abierto. Claro.
Pero no sabe decirme que está el micrófono abierto.
¿Ve usted la luz roja del
estudio? No, porque estoy de espaldas. Muy mal.
Ve el rótulo que pone
on air. Culpa otra vez a mí. Nada.
¿Ha visto que estamos en el aire? ¿Usted se acuerda de la niña que vino el otro día?
Castigado.
Bueno, continuamos. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Preparen los botes!
A usted sí que le voy a preparar el bote. Es que se lo voy a dar.
¡Ay, qué maja! ¡Pero qué maja que es aquí esta amiga que tengo a mi lado!
Sí, es que historias de piratas hay muchas.
Pues sí, pero ¿alguno de ustedes ha oído hablar de Peter Love, pirata donde los haya?
¿Qué no? ¿A qué esperamos? Empecemos.
Sí, cada capitán, igual que cada pirata que se parece, tiene su propia nave. Y el que tenía lo consiguió a base del pillaje. Su nombre, el Priam.
Y ya se sabe que la nave que siempre se roba, en un principio, termina siendo su tierra, su hogar, la que siempre le acompañará y la que tendrá que defender de otros que la deseen.
Así que hoy vamos al abordaje con Peter Love, pirata escocés. Peter Love fue un conocido pirata inglés. Más tarde le desvelaremos por qué fuese conocido como el pirata escocés, ya que se cree que nació en Lewes, Sussex, en Inglaterra, a finales del siglo XVI.
Quizá, señor director, se deba a su trágico final. Bueno, no me mire usted con esa cara, pero no nos apresuremos, que hace falta mucho para contar sobre el temido pirata, este, el Peter Love.
De momento su historia como pirata comienza con las autoridades de ultramar, que acabaron de saber de él cuando apareció por primera vez en las costas de Irlanda con un barco imponente para saquear una nave holandesa.
El barco no era ni más ni menos que el grandioso Brian, y es que en aquella primera incursión logró hacerse con un botín espectacular que consistía, fíjese usted, canela, jengibre, pimienta, azúcar, numerosas pieles indias, cofres con piedras preciosas, mosquetes y 29 piezas de plata, casi nada.
La piratería en Escocia era muy común, existiendo una feroz competencia, por lo que se necesitaban seguros puertos desde donde poder dar salida a lo que se había conseguido. De hecho, Peter Love contaba con un gran apoyo, el de un confidente, amigo y enlace, su nombre, Neil MacLeod.
Este señor disponía de un gran poder en las costas de las Hébridas. Pertenecía al clan de los MacLeod, el Lewis, y además de dar apoyo a Peter, luchaba también contra los británicos, que deseaban invadir esa parte tan occidental de las costas escocesas.
Ese enfrentamiento no era fácil, y Lewis era continuamente asaltado tanto por otros clanes como por los ingleses. Así fue como en el siglo XVII, MacLeod y sus hombres se vieron obligados a refugiarse en una pequeña isla de Berezaig, que era un islote en el exterior del lago Roche, allá en Escocia.
Así que durante finales del siglo XVI y principios del XVII, fue utilizado como escondite de piratas, y aún existen restos de varios edificios de esa época, donde era común que anclara el Brian y los piratas de Peter Law. Los dos eran amigos, bueno, tenían una amistad dura como el acero, llegando a conseguir hacer buenos negocios con el control de esa zona, sobre todo porque era una ruta de paso para el comercio holandés, rico.
Se dice que incluso Peter Love estuvo a punto de contraer matrimonio con una sobrina del propio MacLeod, pero los tiempos de bonanza y armonía acabaron entre ellos. Neil traicionó de forma cruel a su compañero y para ello organizó una fiesta con la cual tomar por sorpresa el Brian, matar a los otros piratas y entregar a las autoridades británicas a Peter Love.
Vaya amigos, ¿y por qué lo hizo?, se preguntarán. Muy sencillo, MacLeod había luchado años contra la colonización de sus tierras, y cuando este y su tribu se vieron perjudicados por los nobles del continente, él vio la oportunidad de canjear a Peter por sus tierras, por mantener bajo dominio escocés esas tierras que pertenecían a su clan. Por ello, no dudó en entregar a su propio amigo.
Claro, el final pues no fue muy agradable, que digamos. El final de Peter Love es que fue juzgado en Edimburgo el 8 de diciembre de 1610, para más tarde ser condenado a la horca en las playas de Leith. Durante meses, el cuerpo inerte del pirata quedó expuesto como aviso para el resto de los otros piratas de las consecuencias por sus acciones.
Pues ya ve, como hemos dicho, que por qué le llamaban escocés cuando era inglés.
Claro.
Porque murió en Escocia. Entonces, bueno, a continuación el Brian quedó en manos de Torquay Bley y sus piratas. La captura de Brian fue para muchos una de las grandes hazañas de este tiempo. Pero esta recompensa duraría poco.
Conviene saber que a MacLeod no le sirvió de mucho su traición, simplemente unos pocos meses, pues a continuación fue apresado porque había hecho negocios con piratas. A pesar de esperar el perdón del rey, dado que su linaje era de origen noble, no obtuvo clemencia alguna. ¿Cómo acabó? Pues fue colgado en 1613. ¿Y cómo acabó su familia? Pues su familia desterrada. Sí, mal, trágico final para estos dos amigos, tanto el Peter Love como Neil MacLeod.
¿Qué? El otro no sé si le llevarían por delante o se lo llevarían por detrás o lo empujasen, pero caré, el dinero mueve el mundo.
A mí siempre me ha sorprendido la historia de estos famosos piratas que ha habido en la historia. Ahora me estaba recordando del famoso pirata Morgan también, ¿no? Que creo que fue...
El Morgan...
Era respetado por la corte inglesa, el pirata Morgan.
Sí, a ver, es que la Isabelita... Isabel I, por favor, su majestad no se enfade. Le encantaba. O sea, no tenía ningún problema. Decía, mira, tú y tus hombres hacer esto contra la flota española. Lo demás, no me... Bueno, pues es así. Las cosas son así.
Incluso a las costas aquí del norte de España también en aquellos tiempos llegaban, vamos a llamar, piratas.
¿Por qué no?
Llevaban piratas y yo tengo constancia de que en el norte, cerca de Bilbao, en la zona de cerca ya del, al acabar la ría en el Abra, en la zona del Andio, allí en el siglo XVII y XVIII, llegaban piratas.
Yo creo que más XVIII. Yo creo 18. Que más 18, porque si tenía un escenario y había señoritas bailando.
Sí, sí.
No veo 15.
Era, había un local ahí, lo digo, que los amigos bilbaínos conocerán en la parte, como digo, de Erandio. Había un local muy conocido en toda la costa inglesa, un local donde ahí, como digo, atracaban, bueno, mejor dicho, atracan, no de robar, atracaban los barcos de los piratas y se quedaban encerrados 2 y 3 días acabando las barricas de ron que tenían a tal efecto para los, vamos a llamar, los piratas que vienen en aquellos barcos, a pasar unos cuantos días y disfrutando de la presencia de aquellas bellas señoritas que bailaban en aquel famoso bar.
No bebían, se duchaban. Bueno,
sí, ese bar fue famoso y ya no existe, claro, pero tuvo, como decíamos, su fama ahí en las costas inglesas. Continuando en nuestro programa, hacemos una pausa musical y, claro, continuamos.
Están ustedes en el cofre de las... Están ustedes en el cofre de las palabras. Un programa de Radio Colores. El cofre de las palabras. Con Julián Vigo y Maite Fuentes.
Pues sí, recordando un poquito a ese tema de los piratas, ese famoso bar que había ahí en Erandio, cerca de Bilbao, era el bar de rock, un bar que tenía su escenario, como las películas que vemos muchas veces, donde ahí pues, actuaban las bailarinas que había en aquel bar, bar rock famoso.
¿Sabe qué le digo? Vamos a cambiar. Que este artículo a usted no le viene ningún anillo al dedo.
¿Qué dice?
Que usted no puede visitar esta tribu.
¿Y eso?
Comience, que ya me dará la razón.
Vamos con las tribus. Hoy una que se llama la tribu Los Dogón.
El pueblo Dogón es diferente a otros pueblos africanos. Según la tradición, llegaron a Mali hace más de 6 siglos y fueron construyendo sus casas en los acantilados para poder protegerse de los ataques de las tribus que habitaban esa región.
Sus casas son de lo más especiales. Viven pegados a las paredes los acantilados de Bandiagara. Son unas construcciones de barro con techo de paja, algunas de las cuales están a considerable altura del suelo y ubicadas alrededor de cuevas incrustadas en la roca.
Es un pueblo, o era un pueblo, de lo más pacífico. Se caracterizaban por ser un pueblo tranquilo en el que todos viven en armonía, destacando que en sus aldeas no se han dado ni robos, ni suicidios, ni tampoco algún tipo de crimen. Sorprende que se dé esto, fíjese, señor director, en una población que llega a tener 25.000 personas. ¿Qué harían para que no pasase nada?
Todo se transmite de forma oral. Ellos conocen la escritura moderna y podrían dejar para la posteridad sus tradiciones y cultura, pero siguen prefiriendo hacerlo oralmente. Aunque no son muchos que conocen su pasado, en las paredes de las cavernas de Bandiagara han sido descifrados una serie de pictogramas y pinturas que nos han contado muchas cosas de ellos.
Es un pueblo antiguo, con conocimientos impresionantes, conocimientos científicos. La Universidad de Harvard estudió las pinturas de este pueblo africano y se sorprendieron por sus grandes entendimientos de carácter científico, especialmente sobre el funcionamiento del cuerpo humano y del sistema solar.
Lo curioso es que algunos de los descubrimientos fueron realizados antes de que lo hicieran los occidentales. En las cavernas se puede ver la circulación de la sangre en el cuerpo o el sistema planetario muchos siglos antes de que fueran descubiertos.
Pero aún existen dogones. ¿Y cómo son? En cuanto a la ciencia, siguen siendo un pueblo avanzado. Los ancianos atienden especialmente la medicina. Su combinación con la adivinación les permite realizar todo tipo de curaciones y predicciones de las más exactas.
Aunque son celosos con sus secretos y no se comunican demasiado con los extranjeros, tampoco son hostiles, permitiendo que los que les visitan puedan asistir a sus fiestas, ya que están convencidos de que nadie de fuera va a entender el simbolismo que hay detrás de las mismas.
No sabemos si los dogones son los últimos restos de una civilización antigua, un pueblo que debido al acoso de sus tribus vecinas hizo que se desarrollaran una tecnología y filosofía sorprendente, pero sí que son todo un ejemplo de comportamiento.
Y probablemente los humanos más civilizados del planeta. Perspectivas de futuro. El lento aumento del turismo ha hecho que los bailes comiencen a hacerse como espectáculo hecho por personas integradas a la sociedad, más que por personas alejadas de la misma.
Es muy bonito porque además está debajo de un acantilado y las casas como mantenidas, muy bonitas en las rocas, muy bonitas.
Creo que son altas, están a una considerable altura del suelo, así que para hacer estas construcciones habrán tenido que hacer unos andamios altos.
Ya, pero quizá a lo mejor si decimos acantilados, yo creo que debemos decir, es que sí es un acantilado, pero ellos están metidos dentro del acantilado, o sea, no están, hay unas cuevas y ellos están, las casas están hechas alrededor de las cuevas.
Pues esto es la vida y las costumbres de esta tribu africana, el pueblo Dogón, ahí en Mali. Entonces, el cofre de las palabras, Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Le pusieron Eduardo por su difunto tío y por su bisabuelo, el rey Cristian IX de Dinamarca.
El nombre de Alberto fue incluido a petición de la reina Victoria. Y agárrese que viene curva. Y sus últimos cuatro nombres, Jorge, Andrés, Patricio y David, provenían de los santos patronos de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Su familia y amigos más cercanos por llamarlo por el último nombre, David.
Radio Colores y el cofre de las palabras presentan Mujeres que dieron que hablar. La norteamericana que nunca quiso ser reina de Inglaterra, Wallis Simpson. Una de las primeras niñeras del pequeño Eduardo, antes de ser presentado a los reyes, se dedicaba a pellizcarle con saña, así que por su llanto y sus gemidos llevaban al duque y a la duquesa a pedir a la nana que se lo llevara. Cuando los padres se enteraron de lo que hacía, despidieron a la niñera. A pesar de ser el mayor de sus hermanos y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros como príncipe heredero, Eduardo se había quedado varado en una especie de eterna adolescencia.
Despreocupado, buen vividor, considerado como un joven muy atractivo, pasó su juventud practicando el deporte de forma obsesiva, bebiendo de fiesta en fiesta y manteniendo idilios con mujeres casadas.
Era perezoso y poco formado intelectualmente, caprichoso y débil. Él mismo puso de moda el famoso cuadro Príncipe de Gales y sus inusuales corbatas rojas. Eran un modelo de elegancia, siempre vestido con los sastres y fracs de la mejor calidad.
Pero su padre, Jorge V, estaba decepcionado por el fracaso de Dato para salir adelante en la vida y le apercibía disgustado por sus muchos romances con mujeres que tenían maridos. Así que su majestad se mostraba reacio a que Eduardo heredara la corona. Y parece que dijo algo así acerca de él: después de mi muerte, el chico se arruinará en 12 meses.
Lady Forbes, una estadounidense, presentó al príncipe Eduardo a su amiga Wally Simpson, de su misma nacionalidad, divorciada dos veces, que pareció entrarle por el ojo derecho. Aunque insistió finalmente o firmemente ante su padre, el rey, en que no había intimado con ella y que no era apropiado describirla como su amante.
Sí, sí. Entonces se supo que Eduardo VIII había pasado las vacaciones en un crucero por el mar Adriático, acompañado de su amante norteamericana. Fue en junio de 1936 cuando se produjo el sismo. La familia real estaba al tanto, pero los británicos no, y adoraban a su joven y elegante rey recién llegado al trono.
Pero Eduardo, atraído por la fuerte personalidad de su amada y su manera, podríamos poner entre comillas, su manera americana de recordarle que, aun siendo rey, no podía conseguirlo todo, empezó a escribirle decenas de cartas al día y a chantajearla emocionalmente, llegando a amenazar con suicidarse si ella le abandonaba. Wally cedió. Nunca recibió el tratamiento de Alteza Real, pero con el tiempo se hizo evidente que los privilegios de ser la esposa de un duque de Inglaterra eran muchos, aunque entre ellos no figurara exactamente el verdadero amor.
En lugar de renunciar a su amor por su pareja, Eduardo decidió abdicar. Con un reinado de solo 325 días, Eduardo fue uno de los monarcas de más corto reinado en la historia del Reino Unido y nunca llegó a ser coronado. Le sucedió su hermano menor, Alberto, que optó por usar el nombre de Jorge VI.
El trauma que supuso la abdicación de Eduardo VIII y la crisis constitucional que provocó todavía hoy marcan a la familia real británica, donde la culpable de todo ese embrollo era para esa mujer, como la llamaba la duquesa de York, la futura reina madre.
Sin embargo, el tiempo también ha revelado otra cosa, que a la que la pusieron, bueno, de todo, a la señora Walling Simpson, fue la única persona que consiguió, aunque de forma involuntaria, que un rey incapaz reconociera su falta de cualidades para ocupar el trono. No puedo cumplir mis deberes como rey, como querría, sin la ayuda y apoyo de la mujer que amo, afirmó ante la nación en su discurso de abdicación aquel 11 de diciembre de 1936.
Gullis, que había viajado a Francia, lloró al escucharlo, pero ahora se sabe que no lo hizo porque hubiera deseado ser la reina de Inglaterra. Más bien todo lo contrario, según ha revelado el examen de sus cartas íntimas. En los primeros años de casados, se dejaban acompañar constantemente por un joven millonario bisexual, heredero de los Woolworth, Jimmy Donahue.
Claro que entonces los comentarios se recibieron, pero Eduardo y Wallis ya se habían convertido en los reyes del café Society y todo el mundo los quería en su fiesta, de Nueva York a Saint-Maurice, de Monte Carlo a Pal Spring. Su rutina era desayunar, vestirse, acicalarse, para salir a almorzar, jugar al golf y luego engalanarse de nuevo para la cena.
Ella era la mejor vestida, delgada como un palillo y con las joyas más esplendorosas, y él creó el estilo Windsor con sus mezclas de cachemir y lana escocesa. Viajaban, compraban joyas y coches, fumaban, bebían y mimaban a sus perros. El tiempo pasó y su vida exactamente igual que décadas atrás. Lujo, adulación, todo el tiempo del mundo para ningún propósito.
La pareja se convirtió en el icono más por lo polémico de su relación que por el amor que se profesaban. Se fueron a vivir a París y posteriormente a las Bahamas como duques de Windsor y murieron juntos, él en 1972 por un cáncer y ella en los 2019.
La reina Isabel no sería la reina que ha sido sin aquel acontecimiento que la convirtió de la noche a la mañana en la heredera de la monarquía más importante del mundo con solo 10 años. Nunca entendió cómo podía un rey dejar de lado sus deberes y siempre culpabilizó a su tío Eduardo de que su padre muriera joven por el estrés que le causó heredar una corona para la que no estaba preparado. Pues hasta aquí la vida de estos personajes que, como decíamos, pues viajaban, compraban joyas, bebían, fumaban, una vida a todo lujo.
Sí, sí. Y las punzadas, ¿eh?, de la duquesa de York, la futura reina madre. La madre sí, sí. De Isabel I, que cómo se portó aquella mujer que durante la Segunda Guerra Mundial, que le dijeron, majestad, abandone Inglaterra, y ella dijo, no, aquí me quedo porque tengo que estar con los míos y con mi gente.
Así se escribe la historia, como solemos decir, y así se cumple. Pues han escuchado ustedes, amigos oyentes, mujeres que dieron que hablar hoy con la norteamericana que no quiso ser reina de Inglaterra, Wallis Simpson.
¿Cómo se nota la falta del eslabón? ¿Cómo se nota?
Sobre todo porque se omite ese trocito de historia.
Civilizaciones perdidas. El imperio de Shen Nuh.
El importante historiador chino Sima Qian nos da una de las visiones más antiguas de la vida y la cultura de estos personajes, conocidos por los Han como los Xiongnu. En sus memorias históricas los describen como unos pastores nómadas que vagan en busca de pastos para sus rebaños de caballos, bóvidos y ovejas.
También relata que no tienen ciudades amuralladas, que no se dedican a la agricultura y que los hombres son formidables guerreros, entrenados desde una edad muy temprana para cazar a caballo con arco y flecha. Los registros históricos describen también a la civilización como hábiles conductores de carros, una identificación respaldada por el descubrimiento de carros de bronce en excavaciones arqueológicas.
Originarios del noreste de la región de Ordos, el imperio Xiongnu fue el primero de esta clase en la estepa euroasiática y sirvió como prototipo para los muchos imperios que le siguieron, incluyendo el de los mongoles. El Ordos fue un importante punto de encuentro de diversos pueblos de pastores de Mongolia interior y es más adecuado describir los Xiongnu como una confederación de estos diversos grupos que como una única cultura unificada.
El fundador de dicho imperio fue Mao Zedong, hijo de un poderoso e influyente alto jefe entre los nómadas del Ordos. Después de que Mao Zedong ascendiera al rango de comandante militar, asesinó a su padre y consiguió unir los diversos grupos de nómadas bajo su puño y letra.
Desde el año 209 al 128 a.C. fue la época de mayor poder de este pueblo, recuperando los territorios del sur perdidos a manos de la dinastía Qin, engullendo a diversos pequeños grupos nómadas que vagaban por el norte de Mongolia interior.
En cuanto a sus molestos vecinos de este y del oeste, coaliciones rivales de nómadas les obligaron a desplazarse hacia Asia Central, hasta el norte de Afganistán. Durante esta campaña occidental, los Xiongnu tomaron también el control de diversas comunidades de los oasis que se había desarrollado en la cuenca de Tarim.
De las comunidades agrícolas recibían grano, fruta y comida por los animales y de los nómadas ganado, vacuno, ovejas y lo más importante, caballos que pasaban a agrandar sus rebaños. En el año 201 a.C., el primer emperador Han Gaosu dirigió personalmente a sus tropas hacia la frontera norte con la intención de llamar al orden a un gobernador provincial que había declarado su independencia.
Este personaje, el gobernador de los Han, se había sublevado. Poco familiarizado con la estrategia de ataque y retirada de los Xiongnu, fue rodeado, por lo que no tuvo otra elección que negociar y ofrecer un acuerdo a cambio de su propia puesta en libertad.
Aunque los Han continuaron desdeñando a los Xiongnu, palabra que puede traducirse como descendientes ilegítimos de esclavos, no pudieron ignorar la amenaza militar real que suponían para su imperio, por lo que les ofrecían tributos anuales de seda, vino, arroz y otros alimentos, además de casar a sus hijas con aquella gente enemiga para evitar las hostilidades continuas.
Es que estos negaban a los Xiongnu el derecho de comerciar con las comunidades chinas de la frontera. Estos respondieron con ataques por sorpresa, saqueando aquellos bienes que la corte Han les negaba a comprar, por lo que al final se les permitió comerciar con todo menos con armas. Los Xiongnu no fueron solo el primero de los imperios de las estepas de Asia Occidental, también fueron el más largo, durando casi 300 años, recuperado hacia el año 1004 a.C.
Gran parte del territorio del norte que habían perdido un siglo atrás, a la vez que se convertían en dos facciones, norte y sur, como resultado de disputas internas. Hacia el año 91 d.C., los Xiongnu del norte fueron desplazados fuera de Lordos y huyeron hacia el oeste, disipándose de esa manera su liderazgo. Y en el cofre de las palabras, entre contenidos interesantes, algunos, otros intrigantes, una pausa musical y continuamos.
Along the shore, people pause to greet. White birds fly around her, little fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my Mary Ann.
Don't rush me all day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, sit and send. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside, sit and sand.
When we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss me mother-in-law. Fui! Children by the dozen, in and out of the bamboo hut.
Y para ya terminar enseguida nuestro programa del Cofre de las Palabras, vamos a terminar en un lugar pues muy, muy agradable de nuestra casa.
Un rinconcito.
Un rinconcito. Parece increíble que cada objeto que tenemos en la casa tenga su propia historia y su propia creación.
Tenemos que pensar que actualmente con apretar un simple botón es suficiente para poner en marcha la cocina.
La cocina, pero como no siempre fue así, comenzaremos por la cocina allá en los tiempos remotos de la prehistoria. La casa y la civilización misma nacieron en torno a la cocina. Ya en el Neolítico, esta se reducía a un agujero practicado en el suelo donde se encendía el fuego. A su alrededor se alineaban los escasos utensilios, espetones, asadores de madera dura, varillas de caña para asar pescado, cuencos de piedra, morteros y almireces, cuchillos de piedra o sílex y escudillas de madera.
No podemos olvidarnos también de las conchas de mar o de río, utilizadas como rudimentarias cucharas. La vasija de barro empezó a elaborarse hacia el 7000 a.C. Los arqueólogos han desenterrado en Turquía asiática, península de Anatolia, una cocina de neolítico en la que entre sus piezas de cerámica se encuentran cuencos desmontables, recipientes para el agua, tazas, copas, platos, fuente, incluso un curioso calentador de comidas a modo de infiernillo o cocinilla.
Y si ahora, amigos oyentes, nos dan su permiso, viajamos a la antigua Roma y Grecia para saber qué clase de cocina tenían. En Grecia y en el Imperio Romano aplicaron al mundo de la cocina nuevos materiales como el cobre o el hierro. Aportaron la botella de vidrio, las jarras de madera y las copas de asta de toro, así como la riquísima cerámica decorada.
Por su parte, los antiguos griegos incorporaron además del invento del asador y desarrollaron la industria de los utensilios de cocina. El habitáculo destinado a la cocina en el hogar se amplió, convirtiéndose en un espacio grande que dio origen al salón y hasta el siglo VIII fue el centro de la vida familiar.
Dejemos a Roma y Grecia y permítanos estar ahora en la cocina en la Edad Media. El asador giratorio fue aportación medieval, o al menos experimentó un enorme auge en aquella edad. No abandonó su protagonismo hasta tiempos recientes, ya que hasta hace 200 años a nadie se le hubiera ocurrido asar la carne en el horno.
La cocina en aquella era, consistía en una rueda de madera dispuesta en forma de noria, a la que se daba vueltas para que la pieza al fuego se asase de manera uniforme. Cuando no era posible atender al artefacto, se introducía un perno en el interior de la rueda y este, en su deseo de salir, no tenía más narices que dar vuelta al artilugio,
aquel famoso, ¿no?
Quieres decirlo bien y lo dices bien mal.
Una palabra, mire, viene esto, por una palabra artilugio hoy todavía se usa, ¿no?
Hombre,
cuando vemos un aparato raro por ahí, decimos, dice artilugio.
Pero si lo dices bien.
El artilugio, no el artijulio, que no es lo mismo el artijulio. Historia de la cocina en la época contemporánea. Momento importante en la historia de la cocina fue la introducción en Inglaterra de la entonces llamada cocina económica o cámara de ladrillo con orificios superficiales sobre los que descansaba la olla calentada por el fuego. En 1630, el inglés John Sibthorp patenta una versión de la cocina económica que él hizo de metal y que funcionaba con carbón en vez de leña. La idea de un fuego cautivo, como lo llamaron los poetas, pues no gustó.
Nos vamos hasta la cocina del siglo XVI. El norteamericano de origen alemán Benjamin Thompson, que se hacía llamar Conde von Rufford, ideó un sistema, este más pequeño y manejable, para calentar comidas, el hervidor de vapor.
Aunque no consiguió su sueño de convertir el vapor en un medio generalizado de fuente de calor para la cocina, quien sí lo conseguiría fue el forjador y herrero George Bodley, que patentó una cocina de hierro forjado provista con chimenea de escape, un prototipo para la cocina del siglo XX.
Aquello constituyó un paso importante en el avance y perfeccionamiento de la cocina. Lo dio en el estado norteamericano de Ohio el clérigo P.P. Stewart, cuando en 1834 patentó una torre de cocinas independientes, fabricada en hierro, con varias repisas y horno que funcionaba con leña.
Nuestra primera cocina de carbón. Tampoco esta cocina parecía terminar con los problemas del ama de casa corriente. Era necesario un sistema menos complicado, más limpio, más barato y, claro, lo importante, que no ocupase tanto espacio como ocupaba.
No obstante, un alemán dio con la clave en 1855 al inventar para su laboratorio de química una especie de mechero de gas cuya aplicación a la cocina tuvo acogida. Este invento, llamado RW von Bursche, supuso la solución porque la energía que empleaba era limpia y no requería mucho espacio para almacenar combustible.
Y ahora, a pesar de los pesares, explicaremos cuáles son. Aquí está nuestra primera cocina de gas. No obstante, las bondades aludidas a la cocina de gas entrañaba un peligro, los escapes y explosiones, lo que no obstaculizó para que hacia 1860 se impusieran los mercados. La gente le había perdido el miedo.
Tres décadas después se produciría la innovación más revolucionaria, la cocina eléctrica. Al principio, la poca fiabilidad de los termostatos supuso una dificultad, ya que o bien se quemaba la comida o la dejaban medio cruda, con un inconveniente adicional: la escasa implantación de electricidad de las casas, gran número de las cuales carecían de enlaces con la red eléctrica.
A este le seguirá, como decimos, la cocina eléctrica, pero el tiempo corría a favor de este tipo de cocina y ya en 1890 no era difícil encontrar un hogar electrificado, tanto que hacia 1920 la cocina eléctrica se extendió notablemente, aunque sin desbancar todavía el gas.
El siguiente salto cualitativo o escalada en el mundo de la cocina sería el microondas, comercializado en la década de 1940 por la firma estadounidense de electrodomésticos Rayo Inc. Y si no nos hemos equivocado, la siguiente será la primera cocina. ¿Qué cocina?
La que se usa hoy mucho también, la vitrocerámica.
X.
A este revolucionado sistema se uniría más tarde otro hallazgo extraordinario, como decíamos, la vitrocerámica, donde basta con dejar los alimentos en una superficie calorífica para que el aparato haga el resto. La cocina ganó en adelantos técnicos, rapidez y perfección. Pero, claro, todo tiene un pero. Perdió aquel clima grato, familiar y amable de tertulia y sala de reuniones para los seres queridos.
Yo, después de lo que vamos a decir, me compro una, ¿eh? No sé si usted...
¿Una vitrocerámica?
No, una cocina.
Una de
cocina.
Aquellas en las que sí, se reunía la familia y se hablaba.
Bueno, esta cocina... Escuche. La cocina más cara del mundo es de Le Grand Palais 180, que es decir, es el modelo. Es la gama más grande y más prestigiosa de Chateau y cuenta con un horno eléctrico y de gas, dos fuegos, dos grandes brasas, una vistosa encimera de metal. Además, se puede configurar con hornos adicionales de gas o eléctrico. Otros extras son una piedra de lava para cocinar carnes, un grill de paraquí o una placa de inducción. El diseño básico cuesta... ¿Está agarrado?
Sí, estoy agarrado, sí.
$18,780.
Solo, entre comillas.
Dos, ¿no? Nos podemos comprar dos en vez de una.
¿No? Y con solo, con acento, como dicen ahora. Hay que poner acento en solo, ¿no? La cocina más grande del mundo, ¿cuál es? Pues en esta lista de curiosidades sobre la cocina no iba a faltar saber dónde está la más grande. La respuesta correcta es en la... Sí, sí, amigo oyente, ha acertado usted. Es ahí, en la India, en la ciudad de Amritsar, al norte del país. Esa ciudad tiene un templo dorado muy bonito y que sirve de lugar de peregrinaje y adoración a la religión india, llamada sijismo. Como este templo es capaz de albergar millares de personas de cualquier religión, tienen derecho a tener una ración de arroz condimentado con azafrán gratis.
Y claro, para cocinar el arroz para tanta gente se necesita una cocina gigante, ya sé. El templo dorado tiene la cocina más grande del India y del mundo. Hay centenares de adeptos del sijismo que ayudan voluntariamente en la cocina para dar de comer a todos los comensales. Esto sí que es bonita solidaridad.
El debate de la cocina. Queremos acabar este listado de curiosidades sobre la cocina con un pequeño debate. ¿A la gente realmente le gusta cocinar? Porque a pesar de que programas de televisión sobre la cocina acaparan el prime time en diversas cadenas, parece que la gente, a la hora de cocinar de verdad, no se pone a ello.
Pero como hay mucho listillo, por eso es más común ver que las empresas alimenticias hacen productos de comida rápida y sobre todo usan el lema de la cocina de la abuela para llamar la atención. las croquetas de la abuela, las empanadas
todos de la abuela.
Sí,
todo.
Sí, para recordar esos viejos tiempos donde la comida casera era tan buena. Es cierto que muchas veces por horarios y otras actividades nos es imposible estar tanto tiempo en la cocina. ¿Pero realmente se está perdiendo el gusto a cocinar?
Además hay que añadir que cada vez más familias comen en horarios distintos y unido a que muchas de ellas cenan con la tele encendida o pendientes del móvil, ¿también cree usted que la costumbre de sentarse en la mesa con la familia se está perdiendo? Pensemos en ello. Yo siempre he dicho que, hablando de cocinas y de tipos de cocina, la cocina aquella, la famosa chapa, ¿se acuerda usted de la que era la cocina vizcaína, me parece que se llamaba?
Sí, sí.
Cuando se cocinaba en aquellas cocinas, valga la expresión, la comida sabía mil veces mejor que la que se hace hoy al gas, a la vitrocerámica o a la electricidad.
Ya, pero entonces se tenía tiempo. Ahora llegas a casa y dices, ¿qué hay? Pues mira, ahí congelado esto, mira, congelé el otro. Y rápidamente.
Es que el sabor del alimento ganaba con aquellas cocinas, cosa que hoy no. Bueno, hoy muchas veces comes y dices, esto no sabe poco, está insípida la comida.
Sí,
¿no?
Y si me lleva usted también a la Edad Media, pues de los bajos, allí donde tenían sus cuenquitos y el fuego abajo, pero no es eso.
Imagínese usted unas chuletillas de lechazo asadas a la brasa, al sarmiento, o asadas o fritas de una sartén en nuestras casas.
Yo puedo decir que una vecina nuestra, no voy a decir el nombre, esa es de las que de ollas rápidas ni nada. La oyes, o escuchas, o hueles la comida, y se tira un montón de tiempo haciéndola. Pero es porque tiene tiempo y porque le gusta.
Pues sí, la cocina también, algo que, como decíamos, ¿le gusta a usted cocinar, amigo oyente?
Por eso muchas veces se pierde lo que es de la cocina, porque no comes ni cenas en la cocina. Normalmente a lo mejor lo haces en la sala. Y entonces en la sala que hay, el televisor.
Claro.
Entonces, liado.
Pues hasta aquí la lista de curiosidades sobre la cocina que tanto nos ha gustado hacer a fuego lento. Pues bien, amigos, para este par de dos, los que hacemos posible el caos de las palabras, Maite Fuentes y Julián Bilbao, ha sido un placer sentirles al otro lado de los micrófonos.
No se olviden de seguir sintonizando Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y vamos a hacer un guiño a cierta película, abierto no solo hasta el amanecer, sino las 24 horas del día.
Con una parrilla, tranquilos, que no vamos a hablar de cocina, no vamos a decir aquello de las chuletitas de cordero,
pues
no,
sí,
no.
Sí, lo he dicho antes.
Con una parrilla de contenidos para todos los gustos. Así que hoy, ¿qué hemos tenido en nuestra parrilla radiofónica? Relatos para no dormir con la bella desconocida, al abordaje con el pirata escocés que era inglés, Peter Lovell. Las tribus de los Dogon, originarios de Mali, ahí en África. Mujeres que dieron que hablar, como la norteamericana Wally Simpson, que nunca quiso ser reina de Inglaterra y pudo serlo. Civilizaciones perdidas, el imperio Xiongnu, en la estepa euroasiática. Y acabamos en la cocina, en la historia, desde el Neolítico hasta nuestros días.
Este personaje no solamente fue una gran actriz, una bella mujer, se lo dicen los chicos, ¿eh? Los chicos, y bueno, que el... sí, sí, los chicos, los compañeros y todo el mundo, porque fue también motivada por sus escándalos y sus matrimonios, pero en fin, esta actriz dijo: las ideas mueven el mundo, solo si antes se han transformado en sentimientos. Ella, Elizabeth Taylor.
Estuvimos en control y resto de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, la tercera de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por la atención y saludos cordiales.
O sea, digo adiós, pero oiga, hay una cosa muy importante. ¡Hasta luego, Lucas!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.